José María Bermúdez de Castroes, codirector de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, trabajador del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Don José María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Aquí tiene usted a cuatro individuos que no tienen ni repajolera idea.
Menos mal que la llamamos. Bueno, somos, la tertulia está alcanzando un nivel ya.
No. Ya somos cinco.
Porque aquí primero pronunciamos mal lo de neandertal y decimos neardental, pero porque es más fácil. Segundo, no sabemos si el Homo sapiens, que es del que teóricamente venimos nosotros, coexistió con los neandertales o los neandertales, coexistiría, y si coexistía, si tuvo tocamientos, y si tuvo tocamientos, si tuvo mezcla, por ejemplo.
Claro, bueno, todo esto es interesantísimo, ¿no? Porque efectivamente, aunque nosotros hablamos de paleoespecies, ¿no? Y decimos somos neandertalensis, somos sapiens, somos antecesor y demás, lo cierto es que con la paleogenética estamos aprendiendo algo muy importante, y es que efectivamente con la distancia genética que hay entre unos y otros es tan pequeña que sí que hubo esas hibridaciones, esos contactos, ¿no? Y lo más inquietante, ¿no?, y de todo esto, ¿no?, y después del artículo que está saliendo en Nature ahora, ¿no?, es que no solamente tenemos genes neandertales, sino que tenemos genes de un grupito que estaba aislado en Siberia, que son los llamados y famosos denisovanos, que a su vez sacaron su ADN mitocondrial de la cima de los huesos de Atapuerca y posiblemente de los antecesos. Es decir, ¿qué somos nosotros? ¿Qué tenemos en nuestro genoma? Buah, pues aparte de haber heredado genoma de, yo qué sé, de reptiles, pues de lo más próximo que tenemos a nosotros en un millón de años tenemos cosas de humanos muy diversos. Muy diversos.
Es decir, que una hembra neandertal sí pudo parir a un chiquillo concebido por un Homo sapiens, un cromañón.
Sí. Esto es lo que nos dice la genética. Y no lo tenemos que creer, naturalmente, porque es así. Son científicos, son colegas nuestros, y muy inteligentes, muy capaces, y por tanto lo tenemos que creer a pie juntillas.
Y se parecía mucho un cromañón. Bueno, digo el cromañón porque cromañón era un sapiens, ¿no?
Sí.
¿Y se parecía mucho un sapiens cualquiera a un neandertal?
No, esa es la gran contradicción, ¿no? Es decir, si pusiéramos encima de una mesa 50 cráneos de cromañón y 50 cráneos de neandertales, nadie se equivocaría al distinguirlos, nadie. Pero así de sencillo, nadie. Son muy distintos, o éramos muy distintos morfológicamente.
¿Y había conciencia, o se puede saber si había conciencia de grupo? Es decir, yo soy un sapiens y pertenezco a estos y no a aquellos de allí, y yo con aquellos no me mezclo, o si me mezclo me miran mal los míos.
Bueno, vamos a ver, conciencia por supuesto neandertales la había, porque desde luego ellos enterraban a sus muertos, lo hacían con rituales funerarios muy complejos. Es más, por ejemplo, hay una tumba en el yacimiento de Sanidar en Irak, en el que, bueno, los neandertales los enterraban en cogidos en posición fetal, mirando hacia el oeste, en fin, con un ritual increíble, ¿no? Bueno, pues a este señor le dejaron flores. Está todo lleno de polen alrededor de la tumba, ¿no? O sea que, claro, estamos hablando de neandertales que se separaron de nosotros. Según este último trabajo que acaba de salir en Nature, probablemente vamos a retrasar esa separación con los neandertales, a lo mejor hasta 800.000 años, ¿no? Eso es muchísimo tiempo, muchísimas generaciones. Bueno, pues a pesar de esa separación, llegamos a las mismas conclusiones desde el punto de vista del más allá, vamos a decirlo así, ¿no? Esto es sorprendente e inquietante. Claro.
Y el neandertal desaparece hace unos 30.000 años, más o menos.
Sí.
¿Y como consecuencia de qué?
Pues nadie lo sabe con exactitud. Yo creo que les ganamos la partida de alguna manera, pues quizá con alguna mejora en nuestras capacidades cognitivas. Eso es lo que apunta todo el mundo, ¿no? Porque todas las hipótesis que se han barajado, que si el frío, que si tal, todo eso, pues no ha funcionado, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que, claro, nosotros pues hemos pintado las cuevas, hemos hecho cosas desde el punto de vista cultural pues más avanzadas que los neandertales, sin duda, ¿no? Está claro. Y eso que los neandertales llegaron a tocar música, por ejemplo, por decir otra cuestión que puede sorprender mucho, ¿no? O sea, entraban en sus muertos, hacían música, hacían cosas, se ponían cuentas de collares, en fin, bueno. O sea, sea que desde el punto de vista de, hasta del simbolismo, ¿no? En fin, no es que fueran forofos del Atlético de Bilbao ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, que llegaron bastante lejos, bastante lejos. Y a pesar de eso, digamos que los eliminamos, ¿no? O sea, no físicamente, o sea, a lo mejor no necesariamente a golpes, ¿no? Que puede ser que sí también, ¿no? Pero desde luego los fuimos relegando poco a poco y hace 30.000 años no quedó, que sepamos, nadie, ¿no?
Es decir, el fémur este de Atapuerca, que tiene 400.000 años, era de lo que venía siendo el Homo sapiens.
No, que va, este fémur es de una especie que hemos llamado Homo heidelbergensis, por llamarla de alguna manera, por referirla a una mandíbula que se encontró hace 600.000 años de antigüedad, y se encontró en Alemania. Lo hemos llamado así, o sea, una mandíbula que se encontró cerca de la ciudad alemana de Heidelberg, ¿no? Y por eso heidelbergensis. Pero no, de sapiens nada, eso es algo que ahora mismo ya no sabemos cómo llamarlo, claro, después claro. De esto.
Y este es el que tendría contacto con los siberianos.
Sí, y antes con otros, antes que posiblemente con un antecesor.
¿Y cómo es posible entonces ir de Siberia a Torrevieja? Pues no era tan sencillo. Quiere decir que hace 400.000 años, como menos, o alguien fue de aquí para allá o alguien de allá para acá.
Bueno, no, vamos a ver, no, es imposible que fuera. Hay 8.000 kilómetros en línea recta, ¿no? Si vamos en línea curva, pues a lo mejor son 9.000. Entonces eso no me lo puedo creer, ¿no? Ni lo cree nadie, ¿no? En esas épocas nadie se movía más allá de 40 kilómetros a la redonda que hay en su vida, ¿no?
Pero poquito a poquito, familia a familia.
Eso es, eso sí. Transmisión poco a poco, grupos en contacto. Tal, pues sí, eso, pues estamos hablando de miles y miles de años, ¿no? Entonces, con muchas generaciones, pues los humanos pueden ir transmitiendo cosas, cultura, por ejemplo, ¿no? La cultura es, no es necesario que yo me traslade ahora a, yo qué sé, pues a Nueva Zelanda, ¿no? Pues para contar un invento que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No tengo más que contarlo por internet y se acabó, ¿no? Bueno, pues antes la cosa esta se hacía de otra manera, ¿no? Pues por transmisión a partir de generaciones que se van transmitiendo de grupo en grupo, ¿eh? O sea, un grupo transmite al que vive a 40 kilómetros de distancia, ese a su vez y así, pues poquito a poco, pues las cosas van llegando, ¿no?
Y todo lo que se ha encontrado en Atapuerca corresponde a la misma especie, ahí se mezcla todo lo que pudo haber en varios miles de años.
Bueno, no, en Atapuerca tenemos bastantes cosas. De momento, cuatro especies, ¿no? Hay una que no conocemos, que la hemos llamado especie indeterminada de momento, que tiene 1.200.000 años como mínimo, y quizá algo más, porque ya hemos encontrado herramientas más antiguas. Después tenemos el Homo antecesor con 850.000, 950.000 años. Después tenemos este Homo heidelbergensis, que a ver cómo lo llamaremos a partir de ahora. Y después ya tenemos Homo sapiens. Nos faltan los neandertales. Los neandertales todavía no han salido, aunque se han encontrado miles de herramientas. No están todavía los huesos, no han aparecido y aparecerán, ¿no?
¿Y por qué le daba a todo el mundo por enterrarse en el mismo sitio?
Ah, bueno, porque es que es un lugar maravilloso, es un paraje que ahora mismo, bueno, aparte del frío que hace, pues tiene agua, ahora mismo, bueno, el río Arlanzón es pequeñito, ¿no? El que pasa por Burgos es muy pequeñito ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Pero en su día debió ser un río importante, ¿no? Hay unas terrazas impresionantes que bordean el río, ¿no? O sea, que seguro que tuvo un caudal, pues no sé, como diría yo, como el Ebro, más o menos, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Después, animales, los hemos encontrado por rinocerontes, caballos, ciervos, elefantes, es decir, como si fuera una fauna tipo africana, ¿no? Y luego, pues claro, pues un clima en algunos momentos bastante mejor que el actual, ¿no? Y claro, pues con todo esto y encima unos chalecitos que tenían por allí en forma de cueva, pues ya no digo nada, ¿no? Bien, se lo pasaban bomba. Y además es que esto está en un cruce de caminos, está entre la cuenca del Ebro y la cuenca del Duero, ¿no? Uh-huh. Es el corredor de la Bureba, entre la Rioja, vaya, y la ribera del Duero, vamos. Sí, para los que les gusta el vino, pues ya no hace falta que les diga más, ¿no? Y encima pasa el Camino de Santiago por allí, pues claro, es fantástico.
Mejor. Las claves de la evolución de la especie humana, ¿este hallazgo le da alguna relevancia especial a la Península Ibérica o siguen las cosas tal como estaban?
Bueno, la Península Ibérica tiene mucha relevancia, igual que la Itálica, que los Balcanes y demás en toda esta época, porque durante las glaciaciones, vamos a ver, el último millón de años, que es bastante tiempo, el 80% del tiempo toda Europa estaba cubierta por los hielos, excepto el sur de Francia, la península ibérica, Italia, los Balcanes, etcétera. Lo demás estaba cubierto absolutamente por el hielo. Entonces, en el otro 20%, pues sí que pudieron subir los humanos hacia el norte, pero el resto del tiempo pues vivían aquí, claro. Entonces, claro, la península ibérica está llena de yacimientos que cuando hemos empezado a trabajar, o se ha empezado a trabajar en estos yacimientos, pues hace relativamente poco tiempo, pues están encontrando maravillas.
Claro, también eran ganas de subir. Con lo bien que estoy yo aquí, que se me ha perdido a mí allí arriba, ¿no?
Claro, claro.
Es apasionante. En cualquier caso, invitamos a los oyentes a conocer el Museo de la Evolución Humana en Burgos.
Ahí,
uno puede salir con una idea bastante más o menos sencilla, pero directa, de la evolución, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, el museo está concebido pues para que todo el mundo pues entienda qué es la evolución humana. Lo que pasa es que, claro, esto es muy complicado, ¿no? Desde el punto de vista científico es complejísimo, y lo que se trata es de que la gente pues entienda algo. Claro, el museo, por ejemplo, es un lugar que se puede uno estar 7 horas leyendo, mirando cosas y entreteniéndose, o puedes estar media hora y ves los fósiles y dices qué bonitos son y ya está, ¿no? Además hay originales, que esto no lo hay en ninguna parte del mundo, porque los originales de fósiles humanos, como son tan escasos, un bien tan preciado, pues siempre están en cajas fuertes, ¿no? Pero aquí en Atapuerca, afortunadamente, como hay esa cantidad tan enorme, pues se decidió un buen día que si estaban bien conservados y bien guardados en el museo, pues se podían exponer originales, y así lo hemos hecho, ¿no? Entonces la gente tiene la oportunidad de ver por primera vez en su vida, por ejemplo, no sé, el cráneo de Miguelón, uno de los que vivían en la cima de los huesos de estos que comparten el ADN color de mis sobanos, pues está allí, ahí está.
Sí, y alguna reconstrucción, digamos, para que nos hiciéramos a la idea de cómo era el tío, ¿no?
Exacto, hay reconstrucciones de cómo era, y además pues hay reconstrucciones de otros humanos, ¿no?, que están en otras partes del mundo, y claro, los originales los tienen guardados ellos bajo llave, claro.
Pues qué apasionante hablar con usted, José María, créame.
Pues nada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por todo, José María Bermúdez de Castro.
Un placer.
Un placer, codirector de Yacimientos de la Sierra de Atapuerca.